Hola, buenos días. Mi nombre es Taida Delgado, soy doctoranda de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, mi tesis se titula La memoria congelada del patrimonio arquitectónico y urbano, Pompeya versus Auschwitz y otros casos. Bueno, el resumen de esta tesis se trata de la búsqueda y estudio de ciudades o lugares donde la memoria del patrimonio arquitectónico y urbano quedó congelado, vinculado a una tragedia o a un acontecimiento. El objetivo de esta tesis es sumar a esa causa común, que es visibilizar y dar relevancia a este tipo de patrimonio, así como extraer lecciones de conservación, de tratamiento, intervención que se le da a este patrimonio. Apoyar la idea también de que la construcción de la memoria se realiza también a través de la arquitectura y del urbanismo. Realizaremos un recorrido cultural entre diversas ciudades. Y bueno, esto tiene que ver un poco con el título, Pompeya versus Auschwitz. Yo sé que llama un poco la atención, fue mi trabajo fin de máster y en él puse la ciudad de Pompeya y el campo de concentración de Auschwitz frente a frente. Entonces, quería un poco aclarar, después de conversaciones con mi director de tesis, que esa relación ya se hizo, está en el trabajo fin de máster, y ahora queremos centrarnos en la segunda acepción de la palabra versus, que también es Asia. Entonces, ese recorrido cultural lo haremos como punto de partida de Pompeya hacia Auschwitz. Luego contaré por qué he elegido los casos concretos que he elegido en el tercer bloque de la tesis. Bueno, esta es la estructura de la tesis doctoral. Primero la introducción, la memoria en la arquitectura. Siempre, yo no soy historiadora, yo soy arquitecta y tendrán que disculpar mis lagunas en el campo de la historia, pero la verdad es que es un tema que me apasiona y me encanta. Y entonces voy a intentar que todo esté centrado en la arquitectura, en el patrimonio arquitectónico y urbano. Por ello, el segundo bloque, hago una investigación junto con mi director de tesis, Manuel Martín. Hicimos un trabajo conjunto, que será una futura publicación, de cómo se va fraguando el concepto de patrimonio arquitectónico y urbano y esa evolución. Y luego los estudios de los casos concretos, luego explicaré los casos que he elegido finalmente, de esa memoria congelada en el patrimonio arquitectónico y urbano. La cuarta parte de la tesis trata las hipótesis que en principio teníamos y las conclusiones a las que llegamos. Bueno, en el primer bloque, en la introducción de la memoria en la arquitectura y el urbanismo, tenemos un subapartado de la idea de la arquitectura como instrumento de la memoria, por ejemplo, como la arquitectura como símbolo de poder, la arquitectura como testimonio o la arquitectura como reflejo de la sociedad del momento. En el segundo apartado veremos la construcción, la destrucción y la reconstrucción de la memoria a través de la arquitectura, pues como ciudades, por ejemplo, como Dresde, se convierten en objetivos de guerra, la destrucción consciente de los recuerdos a través de la arquitectura, por ejemplo, en los campos de concentración, cómo hay una intención de borrar los recuerdos, lo que ha pasado a través de la arquitectura. La reconstrucción arquitectónica como reconstrucción de la identidad social, por ejemplo, en la ciudad de Varsovia, cómo después de la Segunda Guerra Mundial se reconstruye la ciudad de Varsovia pues, de una manera determinada. El redescubrimiento de una cultura a través de la arquitectura y el urbanismo, por ejemplo, en la ciudad de Pompeya, cómo llega a ser hasta un dilema encontrarse una ciudad del Imperio Romano y cómo se trata ese patrimonio, la arquitectura como huella y prueba de acontecimientos pasados, etc. Bueno, parte de la bibliografía, he traído solo unos títulos. Me gustaría destacar la arquitectura y el tiempo, patrimonio, memoria, contemporaneidad, de Juan Calatrava y Juan Miguel Hernández León, François Choé, la alegoría del patrimonio, recuperar la memoria de Javier Domínguez o la experiencia de la arquitectura sobre la percepción de nuestro entorno de Stig Eiler Rasmussen. Bueno, tras una serie de frases o de ideas que voy a tratar en esta primera parte, por ejemplo, las lecciones del pasado siguen así, vivas para nosotros, pero contempladas desde nuestra propia luz del presente, que tiende un puente entre dos temporalidades distintas, pero relacionables. Sin embargo, los monumentos están constantemente expuestos a los ultrajes del tiempo. El olvido, el desinterés, la obsolescencia llevan a abandonarlos y a olvidarlos. O, por ejemplo, cuando se habla de la Acrópolis de Atenas, los templos de la Acrópolis cuentan hoy con 2.500 años. No han sido conservados desde hace 15 siglos. No solo las tormentas han desencadenado sus acostumbradas trombas, pero más nefastas que los terremotos, también los hombres trogloditas, ciertamente estupefactos de su herencia, han habitado la colina y han arrancado lo que creían necesario, losas de mármol y grandes bloques, y han construido en mezcolanza de tapias y cascajos chozas para la chiquillada, El Partenón ha permanecido, desgarrado, pero en pie, y ahí está. Un poco también este primer bloque quiere exponer cómo ha sido tratado el patrimonio arquitectónico y urbano a lo largo del tiempo. Bueno, pues en este segundo bloque, conceptos y evolución del patrimonio arquitectónico y urbano, quiero ver esa génesis que hemos estudiado, ese análisis e investigación de los diferentes autores y documentos redactados sobre la materia. Y porque para hablar de patrimonio arquitectónico y urbano debemos encuadrarlo en un marco teórico, empezando, nosotros tomamos la carta de Francesco Petrarca como punto de partida a Cola di Rienzo en 1347, hasta la carta de Cracovia del año 2000 referida a la arquitectura. En este recorrido pues traeremos esas ideas a partir de las cuales nacen, se desarrollan y se van conformando ambos conceptos, así como los diversos posicionamientos en cuanto a su conservación y tratamiento. Por ejemplo, tenemos la carta de Petrarca, que ya he nombrado, y él comenta así, poco a poco, las ruinas se van, y con ellas ingentes testimonios de la grandeza de los antiguos. Y ustedes, miles de hombres fuertes, guardan silencio frente a unos pocos ladronzuelos que se ensañaron con Roma, como si fuera una ciudad conquistada. Silenciosos, no digo como siervos, sino como borregos. Y dejasteis que se desgarraran los miembros de la madre común. Y, por ejemplo, en la carta del restauro de 1972, ya se tiene en cuenta que ya no solo es un edificio, sino ya su entorno, lo que responde a lo que ya conocemos como patrimonio urbano. Su naturaleza histórica se refiere al interés de dichos asentamientos, presentan como testimonios de civilizaciones del pasado y como documentos de cultura urbana, incluso independientemente de su valor intrínseco, artístico o formal, o de su peculiar aspecto como ambiente, que pueden enriquecer y resaltar posteriormente su valor. En cuanto que no solo la arquitectura, sino también la estructura urbanística poseen por sí mismas un significado y un valor. Bueno, la bibliografía pues tenemos desde León Battista Alberti a Camilo Boito con sus ideas intermedias entre John Ruskin, que era mucho más conservador, a Violet de Dic, Gustavo Giovannoni, Víctor Hugo, que redacta una carta, Guerra a los demoledores, que es, a mí me parece increíble, William Morris, el manifiesto de la Sociedad de la Protección de los Edificios Antiguos, Quatremer de Quincy, los documentos de las cartas de restauración, etc. Bueno, y el tercer bloque es el estudio de casos concretos de la memoria congelada en el patrimonio arquitectónico y urbano. Hemos redactado, en su momento se redactó una propuesta de puntos a seguir, a estudiar en esos casos concretos. El primero pues sería el estado previo, el origen, el estado previo del lugar, sus límites, si tiene algún tipo de protección, por ejemplo, de la UNESCO, los criterios que le llevan a ser patrimonio o no de la humanidad, contexto histórico, pues dentro de mis limitaciones intentaré hacer un pequeño contexto histórico, el desarrollo urbanístico y arquitectónico. Me gustaría estudiar también la persona que vivía en esa ciudad, el individuo, la destrucción de los lugares, esa tragedia, y luego pues esas intervenciones posteriores en el patrimonio arquitectónico y urbano, esas estrategias de conservación y tratamiento. Y bueno, uno de la problemática de esta tesis fue que me vi un poco perdida porque me interesaban muchísimos lugares y veía que no podía abarcarlos todos por ese motivo, ese Asia, ¿no? Entonces, como casos propuestos, como ideas generales que iré nombrando en la tesis, pues Auschwitz lo profundizaré, Pompeya, Belchite, Detroit, la isla de Goré, hasta Chernóbil, la antigua Guatemala, fueron casos que vi que me interesaban, pero que tenía que concretar, tenía que acotar esta tesis porque si no, no iba a llegar a ningún lado. Entonces, por una serie de circunstancias, me fui a vivir a Múnich, a Alemania, y la verdad es que agradezco la invitación de la Casa de Colonia y el programa de doctorado porque llevo 8 meses sin pisar mi tierra. Y bueno, los casos concretos en los que me he centrado son Auschwitz, porque por ser el mayor campo de concentración y exterminio, situado en Cracovia, en Polonia, Dachau, en Múnich, que es el primer campo de concentración, la propia Múnich, en Alemania, que es la cuna del movimiento nazi y es una ciudad bombardeada, y Varsovia, en Polonia, una ciudad bombardeada por el ejército nazi. No descarto Dresde, no descarto Hamburgo y no descarto Colonia. Pero esos son los casos en los que me voy a centrar, porque, claro, a mí no me deja indiferente vivir en Alemania. Yo, cuando he llegado, pues he tenido que realizar una serie de cursos y uno de esos cursos es Historia, Política y Vida en Alemania, además en alemán. Y bueno, me ha dado bastante una idea general de la situación allí, de cómo se vivió. Y claro, para ellos la Segunda Guerra Mundial se habla el 90% del tiempo. Y bueno, también he realizado visitas, como la visita del Tercer Reich. Entonces, pasearte la ciudad de Múnich por los lugares o por los edificios, por los que fue los puntos más importantes del Tercer Reich, pues de alguna manera despertó mi interés y por eso he decidido volcarme en esta época, ¿no? También la visita al campo de concentración de Dachau, que es la segunda vez que lo visito. Y bueno, yo a Polonia, quería también incluir Polonia por hacer ese frente también, ese, bueno, un bando y el otro, ¿no? Alemania y Polonia, también quería incluirlo. Bueno, me interesan en estas hipótesis que realizamos, pues, que eran escenarios de situaciones límite de la humanidad, tener una cierta empatía en cuanto a la existencia de arquitectura doméstica, en el caso de los campos de concentración, que eran lugares que luchan por no desmoronarse, que algunos representan esos estigmas de la vergüenza por los que parece que no pasa el tiempo y que hay mucha gente que todavía ahora, en el siglo XXI, se plantea si debemos o no mantener ciertos lugares y yo creo que hay que luchar contra eso. Y bueno, hay un filósofo francés, Michel Foucault, que me interesa esos espacios otros, ¿no? Esas heterotopías, esas especies de lugares que están fuera de todos los lugares, aunque sean, sin embargo, efectivamente localizables, porque yo creo que hay lugares, por ejemplo, el campo de concentración de Auschwitz, que te lleva a otro tiempo, ¿no? Que consigue meterte, ¿no? A la hora de recorrerlo, a la hora de esa experiencia de la arquitectura, consigue meterte en otro tiempo, ¿no? Tú ya no estás en el siglo XXI, sino que te han llevado a los años 40. Bueno, ahora en su mayoría pues son museos, los campos de concentración. Y bueno, lo que me interesa que son cementerios sin cuerpos físicos y son caminos a la muerte. Y nada, y poco más, extraer de esta tesis que sea un manual práctico que refleje las diferentes formas de tratar el patrimonio arquitectónico y urbano en un contexto tan delicado como puede ser el posterior a un conflicto armado. Muchas gracias.